Bienvenidos, yo soy Willy Bistuer y estáis escuchando el podcast de FootballSpeech.com, capítulo 5. Comentarios personales e informales sobre la actualidad del fútbol americano. Bienvenidos al quinto capítulo ya de este podcast de FootballSpeech.com, capítulo en el que empezaremos a analizar la conferencia nacional. La semana pasada terminamos con la americana y esta semana empezaremos con la nacional, concretamente con la división este de dicha conferencia, que es la formada por los equipos de los Dallas Cowboys, los New York Giants, los Washington Redskins y los Philadelphia Eagles. Vamos a empezar, como hacemos cada semana, hablando del campeón de división en 2007, que fueron los Dallas Cowboys con un buen balance. Consiguieron 13 victorias y tan solo 3 derrotas. Era un equipo que el año pasado había tenido una derrota bastante dolorosa en playoff ante Seattle, con ese error, recordaréis, de Tony Romo en el snap del último field goal. Y este equipo volvió a perder este año en playoffs, pese a que, repito, es un equipo con mucho potencial a priori. Perdió ante los New York Giants, que es un rival divisional, por 21-17. También un partido muy ajustado. Y bueno, hay que ver si este año serán capaces finalmente de dar ese último paso, ¿no? Que muchas veces hablamos. El año pasado el equipo salía de un proceso siempre difícil, como es la pérdida de un entrenador. Bill Parcells dejó el puesto después de haber estado 3 años montando un equipo como él quería, un equipo con muy pocos puntos débiles. Se le entregó el equipo a Wade Phillips, que era un entrenador con muy poco carisma y además con muy poca experiencia. Llegaba habiendo sido 3 años coordinador defensivo de los San Diego Chargers. Y además es un entrenador que esta offseason los rumores de destitución ya le han acompañado, porque su dueño, que es un tipo peculiar, Jerry Jones, hubo rumores de que quería deshacerse un poco de Wade Phillips para colocar a un hombre de la casa, por así decirlo, Jason Garrett, que hasta ahora había sido el entrenador de quarterbacks y ha sido ascendido a coordinador ofensivo. Es un jugador que lleva muchos años en la casa. Primero fue suplente de Troy Aikman y a Jones, digamos que le cae bien. Es un entrenador con el que se lleva muy bien. No me extrañaría que, depende de cómo vayan las cosas este año, con la excusa de que el equipo no ha acabado de rendir, se eche finalmente a Wade Phillips y se ponga a Garrett. Bien, en el apartado de los jugadores, yo creo que lo más destacable son el puesto de quarterback, de receptor y de running back. La línea ofensiva parece rendir a un buen nivel y tiene jugadores veteranos, pero que aún pueden aguantar unos cuantos años más. El quarterback, Tony Romo, el año pasado, después de ese error garrafal en los playoffs del año anterior ante Seattle, digamos que volvió a ganarse la confianza de su vestuario y de su afición. Yo creo que Tony Romo está siendo muy listo, porque sabe que en el vestuario tiene una prima donna como es Terrell Owens, que le gusta tener el protagonismo y el balón, y lo que hace siempre que puede es darle tanto ese protagonismo como ese balón, ¿no? Es el objetivo principal en las jugadas de pase. Es cierto que es el único o es el receptor de más calidad que tiene el equipo, pero yo creo que muchas veces Tony Romo ya tiene en la cabeza que tiene que buscarlo a él primero para evitarse problemas. Yo creo que en ese sentido ha sido muy inteligente. Es un quarterback que hace un par de años se comparaba con Brett Favre por su manera de moverse. La verdad es que sí, recuerda a un Favre joven, sobre todo en el tema de la movilidad. Es un quarterback que no tiene miedo de usar sus piernas si ve que puede ganar yardas. Y yo creo que le falta, digamos, un media horita en el horno, ese punto de maduración, para que realmente acabe de ser el líder de este blanquillo. Y yo creo que ese día llegará en cuanto hasta el mismísimo Terrell Owens le respete. No estoy diciendo que ahora no le respete, pero sí que Terrell Owens, yo creo que se cree el rey, amo y señor de este vestuario, y nadie se lo discute. Y yo creo que Tony Romo tiene que dar ese pasito para no ponerse por encima de Owens, pero sí al mismo nivel. Luego, como os digo, en el tema de los receptores, el equipo está bastante mal. Terrell Owens es el único receptor de garantías, pero este año cumple 33 años, si no recuerdo mal. Es un jugador que por su estilo de juego depende mucho de su físico, y cuando su físico no le acompañe, yo creo que poco podrá aportar. Y además el problema es que el equipo parece no querer darle mucha ayuda, porque el único receptor que hasta ahora había cumplido, que era Terry Glenn sale de una lesión complicada de rodilla y además hace un par de semanas publicamos un artículo en la web que parece ser que el equipo no está muy seguro de que esté recuperado y le quería obligar a firmar una cláusula por la cual si se vuelve a lesionar en la rodilla su sueldo caerá dramáticamente de 2,1 o 2,2 millones de dólares por esta temporada a 500.000 dólares. Entonces el equipo no le dejaba entrenar con sus compañeros hasta que no firmase esa cláusula. El jugador estaba un poco reticente, como es normal, pero al final creo que lo han arreglado de forma privada. Terry Glenn ya está entrenando con sus compañeros, falta ver cómo le responderá su rodilla. Y el problema es que después de estos dos hombres, que son jugadores con experiencia, con una calidad ya demostrada, están dos jugadores que hay gente que confía mucho en ellos, pero que nunca han acabado tampoco de explotar, ¿no? Llevan un par de años, tres, en la liga y todavía están un poco verdes. Hablo de Patrick Clayton y Sam Hurd. Son dos receptores que han tenido momentos puntuales de calidad, momentos puntuales en los que han conseguido buenas jugadas, pero que muchas veces desaparecen de los partidos. Yo no sé si es un poco como consecuencia de tener a dos grandes receptores delante, a dos grandes veteranos. Yo creo que todo juega un poco. El que pasa que, claro, el equipo no puede prescindir de uno de estos dos veteranos con la fe de que estos dos jóvenes acabarán de despuntar. Tienen que hacerlo ahora para que el equipo vea que son jugadores que pueden estar en su futuro, ¿no? Luego, el tema del tight end, está Jason Witten, que es posiblemente el mejor tight end de la liga, sino uno de los mejores. Yo creo que estaría a la par con Antonio Gates. La diferencia es que Gates, a la hora de bloquear, es un poco menos bueno, por así decirlo, y Witten, bloqueando cuando él quiere, es realmente un jugador a tener en cuenta. Yo creo que la gracia de este equipo en el juego de pase está que Terrell Owens se puede encargar de las rutas un poco más profundas y Witten se queda en corto y es un jugador al que no le importa ir en medio ni llevarse golpe. Recordaréis esa espectacular jugada el año pasado en la que perdió el casco, no sé si fue contra los Redskins, perdió el casco en media jugada y el tío siguió corriendo. O sea, yo creo que en esa jugada demostró mucho qué tipo de persona y qué tipo de jugador es, ¿no? Es un jugador que no le importa ir a por el balón, sean las condiciones que sean. Y es un jugador con el que se puede contar. Además, es un jugador que no da problemas, no da que hablar, que eso siempre es de agradecer, y más en un vestuario como este. El juego de carrera, yo creo que lo principal que tenemos que comentar es la pérdida de Julio Jones, que se fue a los Seattle Seahawks. El año pasado ya prácticamente no contó para nada, porque era un jugador que, bueno, que con Parcells no se acaba de llevar bien y que cada vez fue perdiendo más protagonismo en pro de Marion Barber, que este año parece ser que será el feature back, el corredor número uno. Y además el equipo en el draft ha conseguido a otro corredor, que yo es un fichaje que en su día critiqué un poco porque no acabé de entender, que es Felix Jones, el malo, entre comillas, de esa pareja de Arkansas que formaban él y Darren McFadden. Es un jugador que a Jerry Jones se le puso entre ceja y ceja, le gustaba mucho y lo escogió en primera ronda. Yo creo que, bueno, tendremos que ver cómo se adapta al juego profesional, pero que en principio el papel que hace un par de años jugaba Marion Barber de segundo, de salir en jugadas de tercer down para darle descanso al titular, ahora ese papel lo hará Felix Jones. La defensa seguirá siendo una grandísima unidad, una unidad que se basa, juega en una 3-4, se basa mucho en la presión. Es una unidad que montó Parcells como a él le gustaba, la dejó a punto, y yo creo que no hay que tocar prácticamente nada para que destaque. Y yo comentaría solamente las caras nuevas de esa defensa. En primer lugar estará Zach Thomas, después de que fuera cortado por los Dolphins. El jugador ha firmado un contrato, creo que de 2 años, con el equipo de Dallas. Es un jugador que ya está mayor, que es evidente que el físico a veces no le acompaña como lo hacía antes, pero que tiene muchísima experiencia y además es un jugador que vuelve a casa, es un jugador nativo de Texas, con lo cual eso siempre es un punto a tener en cuenta. Y luego están dos jugadores interesantes en la posición de la secundaria. El primero es el archiconocido y ya famoso Pac-Man Jones, que ha fichado con el equipo y parece ser que al final, bueno, pues sí que le dejarán jugar. Además, ha dicho que quiere que la gente se olvide del tema del Pac-Man, quiere ser solo Adam, está un poco más centrado, al menos eso parece. Y luego, en segunda ronda, el equipo fue a por Mike Jenkins, el cornerback de South Florida, uno de los mejores cornerbacks del draft. Y bueno, yo creo que la secundaria está bastante bien cubierta, tanto la secundaria como la unidad de linebackers. La única unidad que me reporta alguna duda es la línea de defensa. Veremos a Tank Johnson, también se fichó el año pasado después de estar meses suspendido por problemas con la ley. Veremos qué rotaciones, qué papel le dan en el puesto de nose tackle. Y luego, por ejemplo, jugadores muy interesantes de esta defensa están los linebackers. Bueno, linebackers no exactamente, diríamos que son tweeners también, esos jugadores que pasan la línea, luego son linebackers, que están, por ejemplo, Greg Ellis, luego está Bobby Carpenter, que seguramente pasará a ser titular tras la llegada de Zach Thomas, y luego DeMarcus Ware, que es uno de los mejores de la liga en su posición. El siguiente equipo de esta división, que el año pasado quedó segundo con un balance de 10 victorias y 6 derrotas, son los actuales campeones, los New York Giants, que después de tomar el camino difícil, por así decirlo, hasta la Super Bowl, se cargaron al Tampa Bay en el Wild Card, luego hicieron lo mismo con Dallas en la final divisional, finalmente jugaron contra Green Bay en la final de conferencia, en ese partido que fue el último de Brett Favre, que muy ajustado, ganaron 23-20. Y por último, como todos recordaréis, en la Super Bowl derrotaron contra todo pronóstico a los New England Patriots 17-14. Son un equipo que está comandado por Tom Coughlin, que es un entrenador que, bueno, que puede gustarte más o menos, pero sabes cómo va a jugar. Es un entrenador bastante tradicional que le costó un poco hacerse con este vestuario. Además, es un entrenador que tenía a sus órdenes a un quarterback joven como era Eli Manning, que era un quarterback que parecía que vivía bajo la sombra de su hermano, que no acaba de despuntar. El año pasado yo creo que el haber ganado la Super Bowl, aparte de que Manning hizo unos playoffs fantásticos, es que yo creo que le habrá servido para dar ese paso de, no tanto como jugador, sino más como persona, ese paso de madurez. Yo creo que pase lo que pase este año, ese ya lo tiene, no se lo puedo quitar. Eli Manning ya va a ser un hombre diferente. En el tema de los receptores está lo más complicado, porque el receptor de más garantías que tiene este equipo es Plaxico Barres, que de momento está haciendo un holdout porque quiere conseguir un contrato nuevo multimillonario, y hay que ver cómo se resuelve en las próximas semanas. Pero lo que está claro es que este equipo sin Plaxico Barres, por mucho que tenga al héroe de la Super Bowl, a David Tyree, es un equipo que pierde muchísimo en el juego de pase. Plaxico Barres, además de ser un jugador que es muy físico, es un jugador que es rápido y además es que tiene una altura y unas manos que sabe aprovechar muy bien. Todos recordaremos el último touchdown de la Super Bowl, cómo impuso su físico para conseguir ese touchdown de la victoria. Luego en el juego de pase también está Jeremy Shockey, que es también otro grandísimo receptor, pero que también está con holdout, está con mandangas de esas de que entreno, no entreno. Hay que acabar de ver qué hace el equipo con él. Se ha rumoreado varias veces que lo quieren mandar a otro equipo. De momento está, pero parece que está por todo menos por jugar a fútbol. Y además, el año pasado hubo un artículo, creo que fue en NFL.com, que levantó bastante polémica, que decía que el equipo, cuando jugó los playoffs, que Shockey estaba lesionado y jugó Kevin Boss, el suplente en teoría, en su lugar, el equipo jugó mucho mejor por la simple razón de que Kevin Boss es un jugador que cuando le pides que bloquee, bloquea. Y Shockey no. Shockey es de los que yo para bloquear no sirvo, yo quiero recibir pases, quiero salir en la prensa, quiero que me hagan fotos y ya está. Entonces hay que ver cómo resolverán esa situación el equipo, pero yo creo que si consiguen un trade que consiga que un equipo les dé bastante, yo no me lo pensaría muchas veces, porque ahora que se ha ido Michael Strahan, que luego hablaremos, Manning tiene una muy buena oportunidad para hacerse finalmente con este vestuario. Es lo que veíamos un poco, creo que fue en el segundo capítulo cuando hablábamos de Pittsburgh y Ben Roethlisberger. Entonces Shockey es posiblemente el único que queda en ese vestuario que le puede discutir ese liderazgo. Yo creo que quitárselo de encima sería un buen movimiento. En el juego de carrera estará otra vez llevado por Brandon Jacobs y Derrick Ward. Son dos jugadores que a mí no es que no me convenzan, pero yo creo que son jugadores limitados, que uno compensa perfectamente lo que le falta al otro, pero que incluso los dos juntos no te dan muchas posibilidades. Luego está Ahmad Bradshaw, que es otro jugador que es interesante tenerlo en cuenta, que seguramente le darán más balones este año. Y lo más importante para mí de la línea ofensiva es que Rick Seibert, el left guard, el guardia izquierdo, firmó una extensión de contrato en esta off-season. En el apartado defensivo del balón, yo creo que no hace falta ni que lo diga. La noticia más destacada es la retirada de Michael Strahan, que se ha retirado después de 16 años en la liga. Yo creo que esta retirada estaba cantada, o sea, si no iba a ser este año, seguramente sería el siguiente. Se dijo en la prensa, leí hace un par de días o tres, que finalmente tomó la decisión de retirarse este año porque está el mismo Strahan veía como a Justin Tuck le iba a quitar el puesto y él lo que quería era retirarse en lo más alto, pero lo que está claro es que una de las principales razones del éxito de los Giants esta pasada temporada fue que en el campo podían tener al mismo tiempo a Justin Tuck, a Osi Umeniyora y a Michael Strahan. Son tres jugadores que los tres en el campo juntos a la vez causaban un caos, el caos absoluto en los ataques rivales, y yo creo que este año Tuck y Umeniyora son dos jugadores que ya han demostrado su nivel, pero que yo creo que aún les falta, sobre todo en el caso de Tuck, les falta un poquito para acabar de demostrar que son forman parte de la élite, ¿no? Yo creo que la presencia de Strahan les facilitaba muchísimo el trabajo y ahora es cuando tienen que dar ese paso adelante para decir, nosotros somos igual de buenos, el equipo con nosotros puede rendir igual. Umeniyora dijo en la offseason que quería un contrato nuevo, pero hace cuestión de 2-3 semanas el jugador declaró que si no tiene ese contrato ni se plantea el holdout, que es lo que quiere, es jugar a fútbol. Y yo creo que ahí también fue muy listo Umeniyora, porque yo no entro en si lo piensa o no, pero con la marcha de Strahan se marcha un personaje muy importante de este vestuario, se marcha un personaje muy querido por la afición, y Umeniyora yo creo que sí ha ganado el corazón de los aficionados de los Giants diciendo eso, ¿no? Yo, a mí el dinero me da igual, yo lo que quiero es jugar. Yo creo que ha ganado muchísimos enteros y no creo que haya sido casual que diga eso. Luego, evidentemente, en la defensa de los Giants hemos de hablar de pérdidas. En primer lugar, Kawika Mitchell, el linebacker, se fue a los Bills, que es una pérdida muy importante, que habrá que ver cómo se suple. Y si, después, otra pérdida importante fue la del safety Gabriel Wilson, que se fue a los Raiders. Entonces, el equipo, por ejemplo, seleccionó en primera ronda a un safety, supongo que para paliar esa marcha de Wilson. Estamos hablando de Kenny Phillips, un safety de Miami, de la Universidad de Miami, que es conocido sobre todo por su habilidad como pegador, es un safety muy duro. Y luego en segunda ronda fueron a por otro jugador de defensa, el cornerback Terrell Thomas, de Southern California, de USC, que seguramente tenga minutos en las rotaciones de la unidad, porque hay dos jugadores que son veteranos, como son Sam Madison y Sammy Knight. McQuarters el año pasado también tuvo minutos, pero cometió algunos errores de bulto. Corey Webster igual cometió también errores importantes, con lo cual yo creo que no habrá titulares claros en el puesto, al menos de cornerback. Estarán en las rotaciones entre esos hombres, ¿no? Sam Madison, Sammy Knight, McQuarters, Webster, el novato Terrell Thomas y James Adler. El siguiente equipo que vamos a analizar de esta división son el equipo que el año pasado terminó tercer clasificado, son los Washington Redskins, que terminaron la temporada con un balance de 9 victorias y 7 derrotas. De entrada, lo más destacable es que Joe Gibbs ya no estará a los mandos de este equipo. Se fichó a Jim Thorne. Fue un fichaje un poco confuso porque primero se le fichó para ser coordinador ofensivo, pese a que no tiene experiencia en un puesto como ese desde el año 94. Ha sido entrenador de posición y en los últimos 5 años había sido entrenador de quarterbacks de los Seattle Seahawks. Y al cabo de 2 semanas, supongo que con la incapacidad del equipo de encontrar un nuevo head coach, fue nombrado como head coach. Lo más destacable de este equipo es que ahora parece ser que, según Thorne, quieren jugar una West Coast Offense, que es un tipo de juego para el que yo creo que no tienen personal. Aprovechando que es el tema de la West Coast, que es un tema que se nos preguntó en la web esta misma semana, y que yo digo que creo que Washington no tiene personal para jugarla, vamos a explicar a grandes rasgos en qué consiste la West Coast Offense, o qué tipo de personas, de jugadores necesitas para jugarla. Bien, en primer lugar, es un sistema que sustituye la carrera por el pase corto y controlado. Es un sistema en el que necesitas una línea ofensiva que te proteja bien a la hora de pasar, que normalmente está formada por miembros un poco más pequeños de lo normal y más rápidos y ágiles. necesitas a un corredor que sea mejor que la media a la hora de recibir pases fuera del backfield, necesitas unos cuantos receptores que te rindan porque necesitas diversos tipos de receptores, uno que vaya más profundo, otro que se quede más corto, otro que busque la zona media. Es un poco la filosofía de la West Coast Offense, es stretch the defense, que significa un poco estirar la defensa, ¿no? Obligarla a cubrir todo el terreno posible para que así cometa fallos. Y finalmente necesitas un quarterback que sepa leer bien las defensas y que, yo no digo que Jason Campbell no sea ese quarterback, pero que estos dos últimos años, sobre todo este último que se le dio la posibilidad de ser titular a tiempo completo, aún comete errores un poco de bulto, ¿no? Un poco errores un poco preocupantes, y yo creo que para un quarterback de la West Coast Offense o realmente ha mejorado mucho esta offseason o yo creo que no es el adecuado. Entonces, como os digo, Jason Campbell, volviendo al análisis del equipo, será el titular en principio, pero hubo un movimiento que a mí me llamó bastante la atención, y es que en el draft, en la quinta ronda, el equipo escogió a Cole Brennan. No en la quinta ronda, no en la sexta ronda. Fue un pick de esos un poco que no sabes qué hacer con él y seleccionas a este jugador. Pero que es interesante porque es un quarterback que en principio se dijo que no valía para la NFL, pero que viene de un sistema de juego en la Universidad de Hawái, que es pase, pase y pase. Yo creo que este fichaje se ha hecho, es una ronda muy tardía, con lo cual les costará muy poco dinero, pero se ha hecho un poco como comodín. No me extrañaría verlo como segundo, y si las cosas van mal, no me extrañaría verlo en el campo como titular. Ya sé que lo que estoy diciendo parece una tontería, porque bueno, todo lo que se dijo de Cole Brennan, que no servía, que no tenía físico, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un jugador que, bueno, quién sabe, igual en el esquema ideal, adecuado, puede florecer, y este esquema parece ser el adecuado para él, ¿no? Luego, en el tema de los receptores, evidentemente estará un año más Santana Moss, que es un jugador muy válido, y luego hay unos cuantos jugadores que se escogió en el draft que yo creo que con la elección de esos jugadores, Thorne nos demostró que lo de la West Coast no va de farol, al menos eso parece. En primer lugar, en segunda ronda se fue a por el tight end de USC, Fred Davis, que es un tight end que ha jugado estos últimos 3-4 años en un sistema que es abierto al pase, un sistema con muchos receptores, muy, muy vistoso. Luego, en la segunda ronda también se fue a por Malcolm Kelly, el receptor de Oklahoma, que es un receptor muy corpulento, de 6'4 pies con 218 libras. Y luego se fue a por otro receptor que yo creo que es el robo de este draft. En segunda ronda, fue el primero escogido, lo he dejado para el final. Para mí es uno de los robos del draft, repito. Devin Thomas, de la Universidad de Michigan State, un jugador que dicen que tiene todas las herramientas físicas para despuntar, que se consiguió a través de un trade doble con los Raiders y los Falcons, y que yo creo que, teniendo en cuenta la de equipos que necesitaban receptores, que Thomas cayese hasta el pick 34 fue un auténtico regalo. Entonces, con Santana Moss, con estos dos receptores, con este tight end, y no nos tenemos que olvidar de a Chris Cooley, que es un jugador que ha jugado de tight end, pero que en sus primeros años en la liga fue nombrado con esa etiqueta tan genérica de H-back, que significa que puede jugar un poco de todo, y además con Clinton Portis, que es un jugador que en la universidad jugaba en una universidad que siempre ha mimado bastante el pase, como es Miami, con lo cual, en principio, gente para jugar la tienen. Lo que me genera más dudas es, ya os digo, el tema del quarterback y la línea ofensiva, que es una línea que el año pasado aguantó bien, pero que hay que ver cómo aguantará si el 70% de las jugadas son de pase, como tendría que ser en teoría la West Coast. Entonces, en ataque, yo creo que los Redskins tienen solo dos posibilidades. O bien tienen un año sensacional, rompiendo récords y haciendo que todo el mundo los envidie, o tienen un año horrible, pero horrible de récord. En el apartado defensivo, la defensa de los Redskins vivió el año pasado la lamentable pérdida de Sean Taylor, el safety que fue asesinado. Sus compañeros jugaron a un muy buen nivel, yo creo, aunque hay que ver, este año habrá que ver si lo del año pasado fue un poco el efecto pena, por así decirlo, o si realmente esta unidad puede dar más de un disgusto a las ofensivas rivales. Yo creo que lo más destacable de este equipo es que, por ejemplo, en el draft, hasta la ronda 4, no se fue a por un jugador de defensa que destaque un poquito, que fue Justin Tyron, un cornerback de Arizona State, que es un poco, como dicen los americanos, undersized, un poco pequeño, es un 5'9", 190 libras, pero que es un jugador que es bastante rápido y que tiene un cambio de dirección muy rápido, ¿no? Del resto de jugadores defensivos de Washington, yo creo que hay que destacar sobre todo a Andre Carter, que es un jugador que llegó después de un par de temporadas no muy buenas, pero que en Washington se está volviendo a un gran nivel. Luego está el mid linebacker, el linebacker central London Fletcher, que es uno de los mejores de la liga. Y luego en la secundaria hay algunos hombres interesantes, como son el cornerback Sean Sprintz y Carlos Rogers, Fred Smoot, o el strong safety Laron Landry, que el año pasado, en su temporada de novato, cometió algunos errores que son comprensibles, pero que yo creo que puede dar muchas alegrías a esta afición durante unos cuantos años. El último equipo de esta división, el último clasificado el año pasado, fueron los Philadelphia Eagles, con un balance de 8 victorias y 8 derrotas. Es un equipo que, para lo que nos tenía acostumbrados o tenía acostumbrada su afición en los últimos 5 o 6 años, las últimas 2-3 temporadas no acaban de ser del todo buenas. Donovan McNabb, que es el líder de este equipo, ha acarreado unos cuantos problemas con las lesiones. Este año parece ser que podría ser el último año de McNabb en Filadelfia. Yo creo que este año pasado los rumores del trade ya sonaron con fuerza. Yo creo que fueron un poco lanzados por el mismo equipo para sondear el mercado. Se dijo que Chicago estaba interesada, pero no mostró mucho interés tampoco. Yo creo que este año ya es definitivo. Si McNabb no consigue llevar al equipo un poco lejos en playoffs, el año que viene tendrá que buscarse otro equipo. Yo el año pasado ya dije en la web en varias ocasiones que creo que McNabb está acabado. Es un adjetivo que puede ser un poco duro, pero que voy a explicar un poco. A ver, yo cuando me refiero a que está acabado, no digo que no pueda jugar a un buen nivel. El problema es, desde mi punto de vista, son dos. El primero es que este equipo sigue dependiendo muchísimo tanto de McNabb como de Brian Westbrook, pero en especial de McNabb. Y el segundo problema es que, desde mi punto de vista, Filadelfia no ha sabido adaptar sus esquemas y su manera de juego al paso de los años de McNabb. McNabb no es el jugador móvil que era al principio de su carrera, como es normal, ha recibido golpes, se ha lesionado. Con Owens parecía que los Eagles habían modificado un poco los esquemas para adaptar a ese jugador y adaptarlo al juego de McNabb, pero el año pasado yo creo que se volvió a ver una Filadelfia un poco errática, como que no saben a qué juegan. Yo creo que no ayuda que, por ejemplo, el head coach Andy Reid está teniendo estos dos últimos años una serie de problemas personales y familiares con dos de sus hijos con tema de drogas. Quizá sería el momento de buscar un cambio en la dirección del equipo también. Y de hecho creo que a la situación de Andy Reid es un poco parecida a la de McNabb, ¿no? Yo creo que este año que empezaremos en septiembre, esta temporada 2008, dictará un poco el futuro inmediato de Filadelfia. Yo creo que es una temporada bastante importante para el equipo de Filadelfia, tanto a nivel de jugadores como de entrenadores. Ya os digo que un año más estará Donovan McNabb en el puesto de quarterback. Yo apuesto muchísimo por su suplente, Kevin Kolb, de la Universidad de Houston, salió el año pasado. Yo creo que el equipo está intentando no quemarle, no sacarle al campo demasiado pronto, pero yo creo que es el jugador que será el futuro de la franquicia. Luego, en el apartado de los corredores está un año más Brian Westbrook, que es un jugador que para este tipo de estilo que juega Filadelfia, esta especie de West Coast un poco adaptada, es ideal, porque es un jugador que saliendo del backfield a recibir es muy peligroso. Y luego está el tema de los receptores. Yo creo que es el punto débil de esta ofensiva claramente, ¿no? El año pasado se trajo a Kevin Curtis de los Rams, que tuvo un buen año, pero que no acabó de despuntar. Luego están los receptores también Reggie Brown, Jason Avant, Greg Lewis, que son jugadores que no han acabado de... Bueno, que se esperaba más de ellos. Y este año en el draft los Eagles fueron a por un receptor que en principio no parece ser no parece ser el ideal para este tipo de juego, que es DeSean Jackson de la Universidad de California. Es muy en el molde, se le comparó muchísimo con Steve Smith de Carolina. Es un receptor pequeñito, muy rápido, que habrá que ver cómo se adapta al juego de los Eagles. Yo creo que lo lógico es mandarlo en profundo o en rutas muy cortas en las que le puedas dar el balón muy rápido y que use su velocidad y sus cortes en campo abierto para buscarse un poco la vida. En el juego de pase también estará el tight end LJ Smith, que es un tight end que hace un par de temporadas prometía muchísimo, pero que este año último se lesionó y se perdió unos cuantos partidos. Hay un jugador en esa posición interesante que es Brent Celek, que el año pasado ya tuvo algunas jugadas y que finalmente no se le dio más protagonismo. Y de la línea ofensiva me gustaría destacar en el draft del pasado mes de abril el fichaje de un tackle como es Mike McLean de la Universidad de Pittsburgh. Es un tackle que es inmenso, es un 6'5", 318 libras, y que en las pruebas de la Combine y en la Senior Bowl destacó como guardia. Yo creo que es un jugador que seguramente tendrá minutos. En el apartado defensivo de Filadelfia, lo más destacable de esta unidad son que hay bastantes caras nuevas. En primer lugar, el equipo cortó a Takeo Spikes, al linebacker, y también a Jevon Kears, que ya ha vuelto a los Titans. Y yo creo que uno de los fichajes estrella de esta offseason fue el fichaje del cornerback Asante Samuel, que se le pagó una pasta para que viniera de New England. Es un jugador que en New England ha demostrado que tiene un gran potencial, pero que está por ver si su potencial era debido al esquema de los Patriots y a cómo jugaban estos, o si realmente es un jugador de calidad. Además, en la secundaria yo creo que es el punto fuerte de esta defensa. Estarán también Sheldon Brown y Lito Shepard, que son jugadores ya un poco veteranos, pero que siguen teniendo muchísima calidad. Brian Dawkins, el safety pegador, ese safety tan duro que ya también empieza a estar más cerca del retiro, estará un año más. Y luego en el cuerpo de linebackers es donde hay más dudas. Los titulares se prevén como Omar Gaither en el lado débil, Stewart Bradley en el medio y en el lado fuerte Chris Cogon. Son tres jugadores de los que yo personalmente no conozco mucho, pero que no se ha oído hablar muchísimo. En el draft también fueron a por otro linebacker. En la ronda 3 fue Brian Smith de la Universidad de McNeese State. Es una universidad pequeña y es un linebacker que se dice que es un poco undersized, pero que tiene bastante velocidad. Y luego en la ronda 6 se fue a por otro linebacker. En la ronda 6 se fue a por dos linebackers, pick 34 y 37. El primero fue Joey Mays, interior de North Dakota State, y el segundo Andy Studebaker de la Universidad de Wheaton, dos jugadores que en principio solo pueden aportar a los equipos especiales. Bien, hasta aquí todo lo que concierne a esta división, que es la primera de la Conferencia Nacional. La semana que viene analizaremos la división norte de la Conferencia Nacional, una de las más interesantes de esta conferencia, que es la formada por los Green Bay Packers, los Minnesota Vikings, los Detroit Lions y los Chicago Bears. Recordad que para cualquier duda o consulta o queja tenéis nuestro correo electrónico, que es willy@footballspeech.com. Podéis dirigiros a nosotros también en la página web y deciros en plan primicia que, si todo va bien, esta semana grabaremos la previa de la tertulia que queremos hacer durante la temporada. Estaremos yo, estarán ayudándome también Foot y Ronde, dos de los redactores de Football Speech. Y ya os digo que, si todo va bien, esta misma semana lo grabaremos y lo lanzaremos, y esperemos que os guste. Bueno, pues nada más y hasta pronto.